Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 1430 AM y en uniminutoradio.com.co.
Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de su programa Sociedad 4.0. En esta tarde vamos a tratar el tema sobre una transversal que Uniminuto denominó gestión básica de la información. Todavía se mantiene, ¿no? Vamos a verla, ella, cómo fue su evolución cuando estuvo a cargo de la Facultad de Ingeniería. Pues, ¿cuál es el objetivo? Es una retrospectiva de esta gestión básica de la información, o GBI, en la facultad y en Uniminuto. Esto fue como un camino que fue asumiendo retos digitales de la época. Hablábamos ahora, extra micrófonos, más o menos del 2010 a la fecha. Vamos a tratar de revisar, pues, cuáles son esos componentes básicos profesionales, qué es eso de esa gestión básica de la información y por qué la importancia de esas herramientas digitales para tales como nos propone la institución, y también son los retos que nos propone el Ministerio de Educación y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Para esto tenemos a nuestra invitada, que es la anfitriona, la licenciada Aura Patricia Munar. Profesora Aura Patricia, muy buenas tardes y bienvenida. Parece que hay algún problema como de sonido. Bien, ella tiene como invitados al ingeniero Manuel Dávila, que también fue decano de la Facultad de Ingeniería. Hoy en día trabaja en el Parque Científico de Innovación. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí listos para ver cómo colaboramos con esta historia.
Claro que sí, muchas gracias. Y ella también tiene una invitada muy especial y que pues fue un gran bastión también de esta gestión básica de la información, la licenciada Diana Giselle Osorio. Profesora Giselle, muy buenas tardes y bienvenida.
Gracias, Mariela. Buenas tardes para todos, ingeniero Manuel, Laura y nuestros oyentes del Minuto de Dios.
Muchas gracias. Gracias. Profesora Aurita, ¿hacemos una prueba? ¿Su merced nos escucha bien? Bueno, parece que hay algún
problema.
Sí, parece que hay algún problema de conexión, pero bueno, igual ella se nos estará apoyando. Volviendo pues a nuestro tema de esta tarde, tenemos como pues énfasis, bueno, nos gustaría que el ingeniero Manuel, durante su parte de proyección a nivel de decano de la Facultad de Ingeniería, tuvo que asumir este reto, ¿no, ingeniero? ¿Cómo fue? Pero perdóneme, no le hemos preguntado, y que nos cuente un poquito sobre, aunque su merced ya es de aquí de la casa, pero sí que nos recuerde, porque sabemos que tiene un nuevo libro que ha lanzado. En cuanto a su parte académica, pues cuéntenos un poquito, ingeniero Manuel, por favor.
Sí, gracias, sí, ya nos conocemos, pero tal vez hay personas que no. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Digamos, una relación con el Minuto es que cuando yo era profesor en los Andes, el padre Camilo Bernal era estudiante de ingeniería, porque él fue ingeniero de sistemas, ¿no? Es. Y cuando yo entré a la universidad, bueno, tengo la ingeniería de sistemas, tengo también una maestría en filosofía de la Javeriana, y llevo 23 años con la universidad. Y tal vez mi tema fue crear los programas de ingeniería de sistemas, de redes, de electrónica, todo esto, que al final terminé como decano de la facultad. De tal manera que tuve un relacionamiento con todos los profesores, con ustedes, como siempre, muy grande en la facultad. Y una historia que contar, ¿no? Porque GBI me tocó en el proceso, ¿no? Y recordemos una cosita. No soy licenciado como ustedes, expertos en educación en sí, sino ingeniero. Por lo tanto, aprendí de ese tema con ustedes. Pero vamos a ver la visión desde la decanatura, cómo veía yo el GBI.
Claro que sí, eso es lo que nos interesa un poco, porque dentro de estas evoluciones que tiene el Ministerio de Educación y que le exige a las instituciones de educación superior ir haciendo modificaciones, por eso surgió la inquietud de este programa, porque ahora va a tener otra denominación y pues de hecho quienes lo lideraban en este momento pues ya no están, que son ustedes, que la profesora Giselle también. Profesora Giselle, cuéntenos un poquito sobre esa parte académica suya y ya empezamos a contar esa historia tan bonita de cómo fue ese trabajo tan interesante.
Bueno, gracias, Mariela. Sí, yo soy licenciada en informática, egresada en el 2006 de UNILUCO. Entonces mi alma mater me acogió para trabajar y asignarme una labor muy interesante con el liderazgo del ingeniero Manuel Dávila y en ese momento también Javier Arango, el ingeniero Javier Arango. Empezamos un proceso donde pues era informática básica, en ese momento se veía el tema de la ofimática y los sistemas operativos, pero no, pues en ese momento la tecnología no estaba tan avanzada, porque pues era lo que había en ese momento. Entonces dictábamos esas clases y le dábamos a los estudiantes esas herramientas que les facilitaba su proceso académico con el resto de asignaturas en sus diferentes carreras, porque siempre fue transversal. Esto fue parte del proyecto Bereshit. ¿Recuerdas, Mariela?
Sí, claro que sí. Ese programa se inició, creo que con el padre Fidel Oñoro, ¿verdad?
Sí, estoy segura que fue el padre Fidel. Sí,
sí, porque ese Bereshit es muy hebreo y es de la parte de así se inicia todo y es una palabra hebrea que aparece en los textos del Antiguo Testamento. Claro que sí, que interesante. Antes de eso, ya el ingeniero Manuel estaba trabajando y apoyando en todos estos sueños, como ya nos contó, ¿no?
Sí, sí, en realidad yo entré. Mire, la relación de tiempo, no solo de tiempo, sino de estado, de un minuto. Cuando en el 1999 el padre Camilo mandó un mensaje a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, una asociación muy bonita, yo fui de los fundadores, que tiene 47 años de historia, mandó un mensaje diciendo, ¿quién me ayuda a abrir los programas de sistemas de un minuto? Y yo me le fui al padre y le dije, tengo 3 horitas diarias que le puedo dedicar porque quiero volver a la academia. Yo ya había estado en los Andes y ahí inicié pues a ayudar. Él me dijo, no, es poquito tiempo, y como digo yo, el minuto.
¿Aló?
Es eterno, porque por cierto, sí. ¿No? A un minuto. Y la verdad es que la visión mía, existía el programa de tecnología en informática que iba a comenzar, ¿no? Creado por 2 colegas míos, ¿no? Y la licenciatura que ya existía.
Sí,
y lo que a mí me sorprendió como ingeniero era que la licenciatura de donde ustedes, Ángel y Gisela, estuvo salido, eran muy técnicos, estudiaban programación, me acuerdo, y estudiaban temas de tecnología, no solamente la pedagogía en sí, sino la tecnología. Entonces ese fue el inicio, existían los cursos normales, yo entré a crear lo que no existía, digamos, ¿no? Y lo primero fue lanzar el programa de tecnología informática, que luego sí, y como para iniciar un poco, quien dio la idea de GBI fue el padre Camilo. Él dijo, vamos a abrir un proyecto para enseñar tecnología pegado a lenguas, pegado a lenguajes, pegado a la unidad que maneja el inglés y el español, porque la informática es un lenguaje que la sociedad debe conocer. ¿Te acuerdas, Giselle?
Sí, señor.
Ese fue el concepto, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Los ingenieros tenemos una forma de pensar distinta, digamos, al licenciado, que fue donde hubo después una integración, y ahí entra Giselle y ustedes y su grupo, ¿sí? A crear el GBI bajo un contexto pedagógico muy importante, unido sí con el tema tecnológico. O sea, eso es la gestión básica de la información para todos los estudiantes del primer semestre de Uniminuto, que era una población muy grande, ¿no?
Claro. Sí, en esa época llegaban 2.200, 2.600 estudiantes.
Exacto, era muy grande. Y obviamente hoy ya no son los 2.000, ya no son los 2.000 estudiantes de la universidad, sino los 120.000, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Sí,
es claro. Impresionante, y la educación virtual y todo. Pero bueno, ahí iremos mencionando eso. Entonces, el grupo de licenciados, que me acuerdo que en su momento cumbre fueron 18, es el número mágico.
Sí, señor.
Eran 18 profesoras y profesores expertos en el tema de pedagogía para la informática, ¿no? Ese fue el proceso, de comienzo, ¿no?
Claro que sí, eso es lo interesante. Ya tenemos conexión aquí con la profesora Aura Munar. Profe, ¿su merced nos escucha? Tiene como cerrado el micrófono.
Normalmente me ocurre.
Ah.
Muy buenas tardes, sí, señora. Profesora Giselle, ingeniero Manuel, nuestro decano, qué alegría verlo.
Sí, lo mismo, ahorita, lo mismo.
Ahorita ya hicimos la presentación, pero qué rico que su merced nos acompañe y nos cuente un poquito sobre esa parte académica que pues es interesante. Ya vamos adelantados, ya vamos en gestión básica, aunque el ingeniero Manuel dice que tiene una cabeza terrible, pues acaba de decirnos que ya había 18 profesores. Yo sé que si le pregunto hasta los nombres se lo sabe, pero bueno, cuéntenos, profesora, ahorita sobre su experiencia académica y seguimos con la charla sobre gestión básica de la formación.
Bueno, GBI manejaba 2.000, 3.000 estudiantes. Alcanzamos en un semestre a tener 3.300 estudiantes. Teníamos estudiantes, la mayoría eran de primer semestre de todos los programas de la universidad. Habían algunos que obviamente se quedaban por X o Y motivo y debían repetir, pero eran muy escasos aquellos que repetían nuestra asignatura. GBI pues incluyó en su currículum siempre nuevas tecnologías para que los estudiantes y futuros profesionales de Uniminuto pues contaran con herramientas que les permita estar siempre avante en todos los espacios. Se incluyó la realidad aumentada, se incluyó también la parte de algunos proyectos que se hicieron con RAES y pues muchísimas cosas que de verdad enriquecieron y enriquecen cada día a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad.
Claro que sí, nos estaba comentando el ingeniero Manuel que pues esto surge más o menos, él llega en 1999, se quedó por un minuto de Dios y pues ya lleva un poquito más de tiempo, que pues ahorita lo importante es reconocer todo ese trabajo y esa dedicación que ha tenido y de verdad que sí, todo el apoyo que le ha prestado a esta parte del proyecto, de esta transversal. Y no solo esto, porque pues como decano tuvo que atender diferentes programas de pregrado y pues abanderó muchísimas labores, dentro de ellas estuvo proyectos especiales, ¿no? Como
sí,
la Smart City, ¿no?
Sí, hay varios.
Sí.
Hay varios para mencionar, sí, con Giselle, que se hicieron cosas, pero hay un detallito, miren, la tecnología hoy en día no es de los ingenieros, es de la sociedad. Es del vendedor ambulante, es del taxista, es del tendero, es de los PhD, es de los doctores, es de los presidentes de compañías, ¿no? En esa época la tecnología era como allá de los ingenieros de sistemas y los licenciados como ustedes en informática, ¿de acuerdo? Como un grupo especial. En el 99 llegó a Colombia el primer correo electrónico que se llamaba Tutopía, ¿sí se acuerdan?
Sí.
Tutopía, era una novedad. El servidor de la universidad era un PC conectado con un cable largo, largo a un enchufe de un mod de telefónico, ¿no?
Sí.
Y el internet era un préstamo de un amigo del padre Camilo. Esa era la situación. Hoy en día tiene 250 servidores y es una cosa de las mejores data centers de Colombia. Es increíble. Pero la anécdota es que los estudiantes míos, pues cuando comenzamos y todo, les enseñamos a poner correo electrónico. Y ellos mandaban el correo del salón de al lado de mi oficina, ¿no? Y salían corriendo a mi oficina a ver si había llegado, ¿no? Cano, ya le mandé el correo, ya le llegó, ¿sí? Y yo decía, espérese que usted fue más rápido que el correo, ya va a llegar, ¿no? Ese comienzo, digamos, la misión de ustedes, que era eso sí, evangelizar y lograr que los 2.000 o 3.000 estudiantes de primer semestre manejaran las tecnologías de ese momento y del futuro, que se fue construyendo más y más tecnologías, ¿no? Entonces, ese fue el momento de iniciar y se acogió el proyecto dentro de lo que se llamaba el departamento de informática, que antes de ser la facultad toda, ¿no? Entonces, ese fue pues ese comienzo. Y el lado mío, trabajar con los licenciados en informática, que fue un honor increíble. No fui de los ingenieros que rechazaban eso, ¿me comprenden?
Claro,
hay ingenieros que rechazan al que trabaja en algo que no sea pura ingeniería. No es el caso mío. Y por eso la integración con ustedes fue tan, tan buena, ¿no?
Claro que sí. Y hay algo importante que quiero rescatar de lo que nos comentaba el ingeniero Manuel al inicio, y era que ustedes como licenciadas recibían una formación interesante a nivel que lo mencionaba el ingeniero, ¿no? No era solamente la licenciatura y la pedagogía, sino que ustedes recibían también formación tecnológica.
Sí, realmente fue así porque pues, se buscaba era ese link entre la pedagogía y las tecnologías para poder llevar como docentes a los estudiantes esa articulación. Entonces, no podríamos, se buscaba era que no solamente llegara una persona técnica, sino que más bien supiera el quehacer pedagógico para que pudiera implementar los procesos con los estudiantes de diferentes niveles, porque allí no solo universitarios, sino principalmente en los colegios, porque en ese momento era una novedad. Y Uniminuto fue de las primeras universidades en Colombia que articuló estos dos saberes.
¿Y qué tal fue esa experiencia en ese momento? Porque pues estamos ahorita en este momento incursionando en otras nuevas tecnologías y estamos viendo unos nuevos desafíos. En ese momento en que ustedes van a retomar la gestión básica, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poquito sobre esa historia de cómo se asume esa GBI. No sé quién quisiera responder.
Pues Giselle, que manejaba todo el grupo de pedagogos. Sí,
bueno,
¿sí?
Eso fue en el año 2010, bueno, en el 2001 se inicia un proceso donde los estudiantes necesitaban un lenguaje, como lo mencionó el ingeniero Manuel, porque hacía parte de los lenguajes que se debían utilizar al tener en cuenta para cualquier profesional, ¿sí? Si se sabía CEPLEC, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Comunicación oral y escrita. Sí. Si se sabía matemáticas, si se sabía inglés, se debía saber de tecnología. Y ahí se hizo un proceso de 10 años, que pasaron muchísimos estudiantes de 2001 a 2010, donde recibían información, digamos, de ese momento. En ese momento no evolucionó, no se transformó tan dinámicamente el conocimiento tecnológico, ¿sí? Que sí lo hizo, pero no tanto como después de la web 2.0, que fue a partir de 2010. Y en el 2010, entonces, como lo mencionó el ingeniero Manuel, el padre Camilo nos da la opción de transformar un poco ese contenido y nos dice, miren, es necesario que todo el mundo, la universidad, sepa de tecnología. Y así lo hicimos, construimos lo que fue un contenido muy interesante, muy atractivo, muy académico, muy aterrizado en tecnología, que le permitiera al estudiante de primer semestre, que venía de conocer algunas cosas de tecnología, como el Facebook, como las redes sociales, pues muy incipientes en ese momento, pero ya al llegar a la universidad necesitaba construir conocimiento de las asignaturas que recibía para exponer, para presentar sus trabajos, para comunicarse, cuando necesitaba ver sus notas, ver su proceso académico. ¿Recuerdan que veía en Génesis todo el sistema de bibliotecas, Netiqueta? Bueno, eran una serie de contenidos que le aportaban muchísimo al estudiante para que él, a partir del primer semestre, las conociera y hasta el final de su proceso académico en la universidad las utilizara.
Suena bien interesante cómo va evolucionando, ¿no? Y es lo que queremos, porque casualmente ya se van dando los pasos y los caminos. Y nos decía la profesora Aura que pues habían algunos chicos que se quedaban porque pues como en todo, también es de gustos y a veces eso es complicado que se entienda, ¿no? Mirando esa retrospectiva que estamos haciendo a esa gestión básica de la información, ¿qué era lo más complejo? ¿La institución sí tenía toda la capacidad para atender en ese momento a lo que ustedes dicen, iban entre 2.600, 3.300? En la medida que fue creciendo, pues hay que tener esas renovaciones, porque eso también lo exige el Ministerio de Educación. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso? Porque estamos hablando de 2010, la profesora Giselle está hasta 2018 más o menos, aunque ya allí no tenía tanta injerencia, pero sí seguía en ese apoyo. ¿Cómo fue esa evolución de estos años de trabajo?
Bueno, con el ingeniero Manuel siempre estuvimos como muy enfocados en que esa asignatura debía ser estudiante computador, ¿cierto? Que eso de que estudiaran dos o tres en un mismo computador no servía, porque el que tenía el mouse tenía el poder. Entonces, lo que buscamos siempre fue que los grupos no superaran, el número de estudiantes no superara el número de computadores que tuviéramos por sala. Es decir, que en un semestre podíamos tener aproximadamente unos 250 cursos, porque en esa época eran 18 estudiantes, ¿cierto, decano?
Sí.
Entonces, digamos que era un privilegio para los estudiantes, porque casi que personalizado el proceso, ¿no? Y muchos, muchos estudiantes aprendían muy bien. Los que se quedaban realmente no era tanto porque el proceso académico no se adaptara a ellos, sino que pues nos encontramos con el que no le gusta mucho y el que dejó de asistir y, bueno, por circunstancias varias no cumple, pero era personalizado. Entonces, en esa época nos dimos a la tarea, el padre Camilo en su momento, el padre Harold en su momento, nos apoyaron siempre teniendo la posibilidad de que los grupos fueran adaptados al número de computadores. Con eso los estudiantes recibían esa educación personalizada, que fue, digamos, muy importante para ellos y para su proceso.
Claro que sí. Al comienzo no, muchos, perdona, algunos no tenían computador en sus casas, ¿no? Era muy común, ¿no? Ese fue un aporte de la universidad. Y la universidad tampoco tenía al comienzo, pues, salas de computadores. Esas se fueron construyendo. Al comienzo los computadores en el 2000 eran donados por empresas, ¿te acuerdas, Giselle? ¿No?
Y sí, ahorita, de la vivienda.
Donados, sí, viejitos, tal. Y convencimos al padre Camilo de comprar computadores nuevos. Se compraron, creo que 20 de marca Dell, ¿no? Hicimos la primera salón con computadores nuevos, que eso fue una cosa importante. Y la anécdota chistosa es que los estudiantes llamaron a la sala de computadores, la llamaron la sala Vanessa. Y entonces no les decíamos, ¿y por qué lo llaman la sala Vanessa? Resulta que la reina de Colombia era Vanessa, era negra, y los computadores de su sala eran negros y bonitos, ¿no? ¿Sí? Esa era la historia de los estudiantes que siempre traen.
Era, sí, lo simbólico para ellos era eso.
Sí, eran negros y bonitos, esa era. Y obviamente lo que dice Giselle, ya después la universidad comenzó a construir su infraestructura tecnológica. Que valga la pena decir una cosa, en el año 2000, en una parte donde ustedes fueron esenciales, comenzamos a trabajar la educación virtual. La idea, Tecnológico de Monterrey, Redmond, las universidades reunidas con el TEC, A mí me tocó toda esa parte, a diseñar la gestión de un supuesto modelo de educación virtual, no sabía ni qué era. Y en ese proceso apareció Moodle, ¿sí? Que lo adoptamos, creo que fuimos la primera universidad al lado del Politécnico que adoptamos Moodle, la plataforma. Y para GBI, Moodle fue una base muy interesante como soporte para la academia, ¿no? Trabajaron muchísimo en ese tema. Y obviamente ya se desarrollaron los cursos con todas las tecnologías. Yo me acuerdo que con Aurita, con Giselle, con Aura alcanzamos a sacar un listado de tecnologías. No sé si te acuerdas, Aurita. Queríamos tener la base de datos de tecnologías que manejaban. Y eran muchas. Y muchas desechadas ya, porque ya habían pasado su historia. O sea, que además de lo pedagógico, la parte tecnológica siempre centrada en el ser. Es decir, ¿para qué esas tecnologías? Para los estudiantes. Ese era como el gran criterio. Y la educación virtual, este grupo apoyó mucho todo el desarrollo que vino después, ¿no?
Sí. Claro que sí. Vale la pena aclarar que ustedes han mencionado a uno de los grandes personajes de Uniminuto, y es el padre Camilo Bernal, ¿no? Que es, ha sido pues uno de los grandes pioneros, y a quien le enviamos un saludo especial, porque pues ese hecho de él ser ingeniero de sistemas, pues le dio un énfasis a toda la parte de la institución de Uniminuto y todo lo que se ha abierto y lo que se viene y lo que sigue abriéndose, ¿no? Vale la pena y le damos ese reconocimiento por, también por esa confianza que tuvo en este equipo, ¿no? Porque fue todo un equipo el que estuvo trabajando.
Él apoyó todo. Él estaba en Francia haciendo una maestría en inteligencia artificial. Pues él es matemático. Y en Francia le cogió su deseo de ser sacerdote, porque él no era sacerdote en ese momento, ¿no? Es una historia muy interesante, ¿sí? Vocaciones tardías lo llaman, aunque yo creo que tardías en él nunca fue tardía, ¿no? Pero tomó la decisión y se vino, y fue el segundo rector de la universidad, después de su padre Mario Ormaza, ¿se acuerdan? Que fue el primero, rector, ¿no?
Sí, 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 quien se nos fue a principios de este año, ya tuvo su Pascua, el padre Ormaza, también nos acompañó acá el año antepasado, cuando estábamos a puertas de celebrar los 30 años, y también tenemos un bonito programa con él. Y vale la pena, es que recordar todo esto es reconocer a todos estos personajes.
A él lo llevé, seguimos hablando un poco y apuntando a GBI, o sea, sus adendums, porque hubo alrededor de GBI. El padre, yo lo invité a dictar una conferencia a los ingenieros civiles, siendo decano, sobre la historia de la ingeniería civil, que cuando crearon la primera ingeniería no se llamaba civil, la quisieron llamar ingeniería social, ¿sí?
Sí, sí.
Y no se la aprobaron, porque no existe, existe civil. Pero esa fue la primera ingeniería, y el padre Ormaza nos contó toda la historia aquella de la ingeniería social. Y con Giselle y con Abre y con los profesores comenzamos a hablar y creamos la Escuela de Ingeniería Social. ¿Se acuerdan? Que eso nació de GBI, que era un concepto en el cual, además de lo formativo, desprendámonos a más aplicaciones informáticas en proyectos diversos, manejados siempre con los pedagogos y los licenciados de GBI. Y sobre eso, ahora más tarde, si quieres, mencionamos cosas que se hicieron en la Escuela de Ingeniería Social, pero eso es parte de GBI, ¿no? No nos hemos desprendido del tema.
Claro, claro que no, porque todo esto da esos énfasis que nos propone el Ministerio de Educación, ¿no? Y que pues el CNA también los está continuamente evaluando y revisando cómo es que se da estas evoluciones, y claro que sí, hay que hacer pues énfasis y presentar todo esto que surgió en torno a y para aprovechar todo ese bagaje de las licenciadas y también de todos los ingenieros y todos quienes han estado al servicio de esta gestión básica de la información. Pero bueno, retomando toda aquella historia, ustedes dicen que pues ya llegan a la creación de una escuela, ¿no? Cuéntenos ahí un poquito de eso, profesora Giselle, usted que la lideró, y que pues ha sido una cosa bien interesante porque parte de esto es también darle el reconocimiento al ingeniero Manuel, a usted, profesora Giselle, ahorita que hicieron parte de la facultad, pero hoy en día están cada uno en unos quehaceres diferentes, pero que vale la pena hacerlo como un homenaje. Eso es uno de los sentidos de este programa.
Gracias, María. Bueno, como lo mencionó el ingeniero Manuel, la Escuela de Ingeniería Social surge a partir de la comunicación con la comunidad. ¿Pero por qué ese nombre? Porque el padre Rafael García Herreros, en sus inicios y como señor decano, quería abrir la ingeniería civil, pero con el término ingeniería social. Entonces, a nosotros nos llamó muchísimo la atención ese término. Y como el objetivo era el trabajo con la comunidad, como siempre lo hace el minuto de Dios, pues nosotros decidimos crear la Escuela de Ingeniería Social, liderada por el ingeniero Manuel y por mí en ese momento, buscando que el conocimiento que tuviéramos desde la Facultad de Ingeniería se trasladara a la comunidad, a las diferentes comunidades y a las diferentes personas con las que interactuábamos. Entonces, a partir de esto, empiezan docentes e investigadores, directores de programa y todo el equipo de la facultad a aportar sus saberes para que desde las diferentes dimensiones que más adelante lo mencionaremos, a partir de un proyecto de barrio digital y ecosistema inteligente, se empieza a hacer un trabajo mancomunado con la comunidad del barrio Minuto de Dios. Esto surge, incluso nos ganamos un premio, ¿cierto, ingeniero Manuel? Que fue una cosa súper importante para nosotros porque nos dio una palmadita en la espalda diciendo muy bien y nos aprobó como sociedad una revista muy interesante, muy importante, Computer World, donde nos decían, miren, van por el buen camino, van haciendo las cosas que realmente necesita el país, necesita la sociedad colombiana. Eso fue una experiencia bien, bien interesante. No sé si el ingeniero quiere ampliar
Sí,
esto.
tal vez sí, hay una mezcla, es decir, es GBI y de pronto apuntamos a la escuela, pero todo es parte de lo mismo. Una vez, esto puede decir un poco filosófico y metafórico, ¿no? Caminando por la ventana y mirando hacia afuera y mirando y pensando en innovar. Yo mencionaba mucho un artículo de IEEE llamado Educación No Lineal, ¿te acuerdas, Giselle? Decía, es un artículo que decía: las universidades del mundo les falta una gotica para no ser pertinentes, porque los investigadores los premian solo con las publicaciones. No es que sea malo publicar, decía, pero las publicaciones no le aportan a la sociedad. ¿Dónde está la pertinencia de sus investigaciones con el vecino y con la sociedad? Y me acuerdo que con eso, con las ideas de Giselle y los profesores, se nos ocurrió el concepto de barrio digital. El barrio, mire por la ventana, allá está el tendero, allá está el hueco, ¿se acuerda donde hacían
El
fotocopias?
vecino.
El vecino, allá a su merced, buenos días, no sé qué, la gente del barrio, y el barrio que es que es un ícono, ¿no? Y iniciamos el proceso de ciudades inteligentes como barrio digital, bajo el concepto de que el barrio es la molécula de la ciudad. Si hacemos un buen trabajo y comenzamos a trabajar en barrio digital, donde eso, unido al concepto de la escuela social, comenzamos nosotros ya a generar aplicaciones muy interesantes con tecnología, como ahorita mencionó, por ejemplo, de realidad aumentada, ¿de acuerdo? Y ciertos profesores que se fueron destacando, como el profesor Álvaro Gutiérrez, en realidad
David,
aumentada, David
David.
López, ¿sí? Hugo Caraballo, ¿sí? Darío Isaza, ¿cierto? Profesores y muchos más, es que eran 18. Y ustedes, porque es que fue un trabajo mancomunado que solamente como datico y para continuar, que de pronto dice la profesora quieren decir otras cosas, el barrio se georreferenció en 3D con 18 profesores y 1.200 estudiantes en un término como de 2 años, más o menos, ¿no? Que fue una
Sí.
experiencia praxeológica, ¿no? Es decir, no escribimos documentos elegantísimos, sino se georreferenció el barrio. ¿No?
Sí, eso está en internet, eso se puede ver en internet, porque los modelos de las viviendas del Minuto de Dios, que fueron 1.300 predios capturados a partir de fotografías y modelados en 3D, están en la web. Y esto es el reconocimiento de la academia a la comunidad. Es decir, nosotros estamos diciendo aquí viven unas personas, su casa, su vivienda está plasmada en internet y el objetivo de nosotros era no poner unas imágenes en la web, sino empezar a trabajar a partir de esos modelos para las diferentes dimensiones de lo que denominamos nosotros ecosistema inteligente, que era el tema espiritual, el tema cultural, el tema de salud, de comercio, de seguridad. ¿Qué más era? Seguridad, espiritual.
Sí, y eso era lo que llamamos la taxonomía del barrio digital, sí, y en cada uno de ellos aparecieron aplicaciones. O sea, el que quiera puede entrar a Google y decir barrio digital Uniminuto, Google Earth, y van a poder viajar por el barrio haciéndole honor al carro eólico.
Sí, además,
carro
el
eólico.
Medio ambiente, el tema del medio ambiente, que era otro de los pilares para el
sistema. Para los que no sepan, pues es un carro eléctrico que genera la energía con el viento que recibe cuando anda, pero es un carro de verdad, a 60 kilómetros por hora, etcétera. Y el grupo de profesores, y Giselle comandó todo eso con los profesores, algunos de lo que mencioné, hicieron que el carro eólico viajara por todo el barrio. Lo pueden ver ahí en el Google Earth, como les decimos, y ver todas las casas y todas las tiendas y todas las cosas. O sea, comienza un aspecto de tecnología, formación, porque los 1.200 estudiantes aprendieron, y además relación con la comunidad, es decir, el barrio, ¿no? Lo que dice Giselle. Entonces, de ahí nacieron, menciono unas cosas y podemos presentar en la que quieran. En la realidad aumentada, que ahorita mencionó desde el comienzo, el tema de los tenderos, comenzamos a sistematizar a los tenderos, ¿sí? ¿Sí? O sea, sí, llegar a la tienda.
Trabajo con la Andy, ¿recuerdas? Que a partir sí, de
claro. Y con ellos. Los tenderos, yo después, la pandemia nos bajó un poco eso. Se hacía el mapa, a mí me tocó mucho después un poco solitario, se hacía el mapa de recorrido de las tiendas que íbamos a visitar. Yo hacía un recorrido la semana anterior para saludar a cada tendero, que podían ser unos 5 o 6. Entonces llegaba yo a la tienda a convencerlo de que venían unos estudiantes a visitarlos de un minuto, y los tenderos me miraban raro. Me tocó quitarme la corbata, y con tenis no tanto, pero casi. Y entonces
más
yo me
paro en la más tienda. Casual.
Sí, el tendero me miraba y me decía, sí, ¿qué quiere su merced? No, eso sí es su merced, ¿no? Y no, y eso era dificilísimo, porque ellos no creían que la tecnología, pero me inventé un argumento. Como son barrios relacionados con el Minuto de Dios, entonces me inventé esto. Sí, señor tendero, vengo de parte del padre Diego Jaramillo.
Palabra clave.
Que quiere... Que le ayudemos a usted sin costo a sistematizar su tienda. Y ahí mismo el tendero decía, a su merced le provoca un tintico. Entonces yo puedo echar el discurso y luego venían los estudiantes y recorrían. Eso me tocó después, Giselle, cuando ya no estábamos trabajando los dos allá en el desde el parque. Sí. Pero la historia anterior y previa fue...
Sí te hago falta.
Sí, claro, sobre todo cuando se miran las cosas. Pero fue una experiencia de los tenderos que continuó el tema de barrio digital, el tema del museo.
La seguridad, sí, ¿recuerdas con la policía?
El padre Rafael García Giselle, del museo.
Ah, bueno, sí, todo el museo, cada objeto del museo fue modelado para que a partir del enfocarlo, obviamente saliera la información de ese objeto. Los libros, sus objetos personales, la cama, el atril, la ruana, su clériman, todos los objetos están en una base de datos, eso pues obviamente está en su reposa en los archivos de la universidad. Y Y es algo interesante porque hoy en día estamos viendo el Museo del Prado, el Museo Thyssen, todos estos museos, grandes museos del Louvre, que utilizan esa tecnología. Es decir, nosotros nos adelantamos, yo creo que unos 5 o 6 años en el proceso, y lo hicimos. Bueno, digamos que las cosas no se pudo dinamizar un poco más porque pues, obviamente faltaba más tecnología, etcétera. Pero el proyecto se hizo y si se quisiera retomar, lo podrían hacer a partir de esa información que pues, reposa en la universidad. Y otra de las dimensiones, ingeniero, era, bueno, doy el agradecimiento a Margarita Osorio, que ella siempre fue una persona, y al padre Diego, obviamente, porque nos apoyaron en todo momento para el desarrollo de esa información, de la captura, las fotos, todo el modelado, toda la información de cada uno de los objetos.
Entonces, sí, claro.
Una mención especial de ellos.
Sí, vale la pena, pues el padre Diego Jaramillo, pues ya todos saben, la Congregación de Jesús y María, y pues en este momento presidente de la organización Minuto de Dios, y Margarita Osorio, pues es la persona que también al lado del padre Diego le apoya en todas sus labores y en todas sus dimensiones organizativas, ¿no? Entonces vale la pena también resaltar ese papel de Margarita Osorio, que pues todavía sigue trabajando muy comprometida, ya lo hace desde el ámbito de voluntariado, pero sigue allí trabajando. Quería hacer un paréntesis porque quiero que escuchen esto, y pues esto es algo interesante que nos dice el Ministerio de Educación Nacional en una de sus actualizaciones. Dice, el programa académico deberá, a partir de su tradición y evidencia cultural del mejoramiento continuo y apoyando en la innovación académica, definir unos referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales que dan identidad a su comunidad académica y hacen posible el reconocimiento de esta como parte de la comunidad académica nacional e internacional. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora, estamos hablando de una actualización que hicieron ahora en el 2022, y se reconoce este papel tan importante que ustedes ya venían trabajando, que es con la comunidad, ¿no? Y hay una función sustantiva que es muy interesante, que es la función sustantiva de la proyección social, pero en todas partes es muy compleja porque, como se dice y lo decía hace unos minutos el ingeniero Manuel, pues los profesores le dan énfasis es a la parte de su investigación y a la docencia. Y se olvida eso que se hizo en ese momento y que me parece muy lindo, que es que el ingeniero se quitara su investidura de decano y que se fuera a ir a la tiendita a charlar sobre una realidad. Eso es algo muy bonito, e ir preparando el camino, ¿no? Y eso a veces se nos olvida porque, pues, y lo dice en el 2004 un aventajado académico, y dice que pues él le llamó mucho la atención que en ese momento él estaba haciendo una investigación para una universidad en España, y decía que pues no, los profesores en el 2004 le daban énfasis a la investigación y la docencia, porque pues ese era su momento, la parte cultural no les interesaba. Y ahorita que tenemos esta función sustantiva, de la cual hace parte la escuela, que es una de las novedades que se tuvo, y por eso la importancia de este programa, porque queremos contar que esto ya se venía haciendo, que esto es algo que no debe dejar perder la memoria de la universidad. Entonces, por eso es esa importancia de decirles que ellos en este momento dicen que qué miden de un programa académico a nivel de esa proyección social, el impacto de las estrategias, los mecanismos y las actividades de interacción social que desde los aspectos curriculares establecen su vinculación con la sociedad. Y ustedes ya lo estaban haciendo. Y esto lo presenta como novedad el Ministerio de Educación apenas el año pasado. Entonces vemos toda esta novedad de lo que se busca dentro de la educación y lo que ustedes lograron. Cuéntenos, después de todo esto, y yo sé que nos va a faltar más tiempo y de pronto otro programa, porque no, es muy, muy poco tiempo para poder destacar. ¿Qué otros impactos que ya se estaban haciendo a nivel de...
Aló, Sí, se fue la voz tuya.
Sí, señor, aquí, sí, aquí.
Te iba a mencionar, ahí comienzo a mencionar una cosa. Tecnologías duras, investigaciones, antes de que fueran estándares en el medio, se dieron en este proceso.
Sí.
Uno de esos fue la educación 3D, que fue un proyecto, recuerdas, Giselle, en
Sí.
donde hoy estábamos hablando del metaverso, ¿cierto?
Sí,
Y
señor.
la moda es el metaverso. Nosotros estamos en metaverso desde hace más de 8 años. ¿Sí? Se tomó el software de Second Life, que es un estándar, el software llamado OpenSim. Y recuérdame el nombre de nuestro profesor. Ahí está,
Juan
esta
Carlos Quinche. Juan
cabeza mía.
Carlos Quinche.
Sí, Juan Carlos mía.
Menos mal estoy aquí, menos mal
Sí,
estoy aquí.
esta cabeza mía. El profesor Juan Carlos, con él trabajamos la primera parte y él siguió. Cogimos el software libre y creamos una universidad 3D de 37 mil metros cuadrados, con edificios, con salones, de tal manera que los estudiantes llegaban con sus avatares, ellos en sus casas, el avatar en la pantalla, y se dictaban clases experimentales. Es decir, el metaverso para nosotros, inclusive lo presentamos en eventos internacionales también. Era un tema creado desde la universidad cuando apenas estábamos hablando de metaverso a nivel del mundo. Y el otro tema que quiero mencionar, y aquí ahorita de pronto nos ayuda, es que Corea del Sur nos regaló, nos dio un salón a la única universidad, se lo daba solo a una universidad en cada país, el Information Access Center. Yo viajé a Corea a recibirlo, era una dotación para dictar cursos a la comunidad con problemas, y ahí GDI se volcó para dictar cursos a invidentes, a sordos, niños y tercera edad, ¿no? Y se crearon una serie de proyectos que si quieres ahorita mencionar, yo pues me acuerdo, ¿no? De algunas cosas me acuerdo, ¿no? ¿Sí? La palabra del silencio, el
Por
mundo
memoria no es.
instante. Sí, el mundo al instante. Ahora podemos hablar de eso, porque ahorita quiere comentar algo que creo que tuvo que ver, vale la pena que nos comente algunas cosas con el IAC. Y
Pues
sí, porque Giselle también estuvo en eso.
sí, eso le iba a decir, señor decano, que la profesora Giselle fue quien inició con todo ese proceso. Cuando yo llegué, pues ya estaban dando. Pero la profe Giselle es la que conoce esa esencia de ese espacio. Y un comentario, el año antepasado nosotros tuvimos durante la pandemia un curso de inglés con un aula como la que se tenía ya elaborada por el profesor Juan Carlos y ustedes. Ese, cuando yo
Bien.
entré, quedé, decía, esto ya lo teníamos nosotros hace mucho tiempo. Entonces, profe, dice, yo le cedo, tranquila, que yo estoy encantada escuchándolos a ustedes, así que les cedo la palabra, porque yo sé que su merced sabe cómo comenzó esa parte del IAC.
Sí, bueno, el IAC se instaló en el Parque Científico de Innovación Social. Eso fue uno de los primeros procesos que se realizó en el parque. Y fue gracias al gobierno de Corea y a la interacción del ingeniero Manuel y de Álvaro Blanco en un proceso articulado que nos asignaron esa sala. ¿Cuál era el propósito, digamos, o la condición? Era que lleváramos tecnología a la comunidad. Entonces, ahí empieza la dimensión de ecosistema inteligente, la dimensión de educación. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de un proceso, de una interacción con diferentes fundaciones, con personas en situación de discapacidad auditiva y visual, pues lo que hicimos fue integrarlos, llevarlos al IAC y ellos recibían clase allí. Con adultos mayores también. Eso fue bastante interesante porque utilizábamos la tecnología que nos habían donado, porque pues ustedes saben que el Minuto también, digamos, desarrolla muchos proyectos y muchos procesos a partir de lo que otros, el sector público o el sector privado, aporta. Entonces, esto fue fascinante porque pudimos desarrollar unas estrategias bastante interesantes con personas en situación de discapacidad. ¿Y con quién lo hacíamos? Con estudiantes de licenciatura en informática que estaban en proceso de prácticas de la universidad. Entonces, casi que integrábamos muchos de los aspectos de las personas que teníamos a la mano. ¿Para qué? Para beneficiar a la comunidad. Entonces, eso fue bastante interesante. Vinieron unos chicos coreanos, unos estudiantes coreanos, con los cuales también interactuamos y apoyaron también el proceso. Entonces, fue, digamos, exitoso. No sé en qué momento está ahora, pero en ese momento fue bastante exitoso y pues nos felicitaban frecuentemente porque eso hacía parte de lo que denominamos ecosistema.
Y la creatividad no fue solo en lo pedagógico técnico, sino en los nombres de los cursos, porque estaba la palabra del silencio. La palabra del silencio era el curso para sordos, ¿sí? Y nos ayudaba siempre algún amigo de los muchachos sordos que llegaban, que hacía el lenguaje de señas, ¿no? El mundo al instante.
Ay, eso fue espectacular, porque era con los adultos mayores, claro. Exacto.
Que pudieran entrar a los museos del mundo. Interactuamos con una cosa muy bonita llamada el libro total para lectura.
Sí, sí,
eran audiolibros de una empresa de Bucaramanga que no existía y está gigantesco, con todos los libros, todos es muy difícil siempre en la vida, pero la mayoría de libros clásicos que ya no tienen derecho de autor y son videolibros, y entonces se interactuó también con el libro total, ¿te acuerdas? Que yo ya iba a Bucaramanga
y,
también.
Y era con niños los sábados, con niños y en las tardes después del colegio que asistían a esos procesos.
Exacto. Entonces esa fue la interacción con la sociedad, con muchas anécdotas, porque lo que descubre es que uno no sabe tratar a las personas con discapacidad. Uno se asusta, ¿no? Si le llega un ciego o un sordo a hablarle a uno, se asusta, no sabe tratarlos. Y también con el tema de sordos, Giselle creó la idea de poner en el edificio de ingeniería, en cada uno de los pisos, todos los días, una señal, un cartelito con una señal.
El signo de señas.
Buenos días, buenas noches, las señas, ¿cómo para? Y en el consejo académico nos ayudó una secretaria cuyos papás eran sordos, secretaria de ahí, y nos ayudaba al comienzo del consejo con lengua de señas, ¿te acuerdas eso? Es decir, una intención, porque realmente aprender no es fácil la lengua de señas, pero esa interacción con estas personas fue muy interesante en el IAC, ¿no? Con los coreanos.
Imagínense todo esto, pero pues como en todo, yo creo que nos va a tocar hacer una parte 2. Sí. Ahorita, porque no nos alcanzó, mire, ya bueno, estamos a los 50 y nos falta todavía mucho tema. De verdad que sí, agradecerles a cada uno que nos regalen esa frase. ¿Cuál sería esa frase, ingeniero Manuel, de cierre, que como que englobe un poquito todo ese quehacer tan importante y tan interesante y que tenemos que seguirlo rescatando?
Bueno, no va a ser muy original, para serte franco, pero la frase famosa de que nadie se quede sin servir es muy importante. Y que por más que yo tenga una idea, ahorita que estoy con satélites, por ejemplo, ¿sí? Trabajando con los satélites de la Unión Europea, ¿no? Desde el parque, y dirijo una unidad de imágenes satelitales, y uno dice, ¿y el satélite para qué le sirve al campesino? ¿Sí? ¿Para qué le sirve al agricultor? Es decir, creo que el mensaje de nadie se quede sin servir y de llegar a las comunidades más necesitadas es como lo que hemos visto. Toda esta tecnología se fue desarrollando hacia la comunidad. No, obviamente más cosas para contar, pero creo que nadie se quede sin servir, me parece que pues no es muy original porque es la frase del minuto de Dios, pero es la que todos tenemos en la cabeza, ¿no? A pesar de que pensemos en tecnologías de altísimo conocimiento, que nadie se quede sin servir, ¿para qué le sirve a la comunidad?
Total, muchas gracias. Profesora Giselle, esa frase que nos deja...
Pues yo complementaría, tenemos que seguir, no podemos parar. ¿Por qué? Porque cada vez es más necesario entender la calle y entender la necesidad de las comunidades. Y a partir de esto es que tenemos que, bueno, en la universidad, y hablo, tenemos es porque yo, digamos, quiero mucho el nombre de Dios y considero que es muy importante que cada profesional que salga egresado del nombre de Dios aporte a la sociedad y aporte desde una perspectiva responsable y desde una perspectiva técnica que le permita a la sociedad colombiana avanzar. Muchas de las cosas que realizamos en el Minuto de Dios con el ingeniero Manuel, que mencionamos hace algunos minutos, se vieron como necesarias en la pandemia. Mucho, mucho. Yo me acordaba en la pandemia y yo decía, no es posible que muchas de estas cosas hayan quedado como en el tintero y ahora se estén necesitando y se necesitan en el mundo, no solamente en el barrio, en el mundo entero. Entonces, mi frase, y perdón por haberme extendido, es seguir trabajando.
Profesora, ahorita.
Bueno, hay una frase del padre García Herrero y está precisamente ligada al servicio. Y dice que el servicio al hombre es el servicio a Dios. Entonces, yo creo que nosotros, como docentes, como seres humanos, como miembros de una comunidad que siempre ha estado al servicio de los demás, como dijo la profe Giselle y como dijo el señor decano, servir es un privilegio para todos y yo creo que hay que continuar en este espacio, sirviendo.
Totalmente. Les queremos dar las gracias, ingeniero Manuel, profesora Giselle, profesora Aurita. Yo creo que nos toca otro programa porque nos quedó muy cortico el tiempo para poder retomar de verdad muchísimas ideas y esto no se puede dejar perder porque pues es el inicio de toda una experiencia y como lo veíamos fue una forma visional que vale la pena rescatarla. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, de verdad que sí ha sido una experiencia muy bonita y pues yo sé que Paolita nos va a decir qué nos pasamos, pero gracias Paolita a ti por ese compromiso. Ingeniero Manuel, muchísimas gracias. Profesora Giselle, un abrazo grande, muchas gracias. Profesora Aurita, muchísimas gracias. Una buena tarde para todos y nos encontramos en Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Muchísimas gracias.